responsables por descuartizar las libertades de las que siempre disfrutó Hong Kong. El Partido Comunista de China aumenta las medidas para socavar el alto grado de autonomía de Hong Kong al anunciar la autoridad de Beijing de supervisar el funcionamiento de su gobierno, acusando de mala conducta a un miembro del Consejo Legislativo de Hong Kong e imponiendo unilateralmente y arbitrariamente la legislación china de seguridad nacional sobre el territorio. El ingeniero Tom Madariaga en los controles y este servidor, Paul Sfeir, los invitamos a nuestro próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo de Arcoíris. Gracias por su sintonía este y todas las semanas. Tenemos un show repleto de datos, información interesante, importante esta semana. Y quiero comenzar con la huelga de hambre que está efectuando el biólogo, el doctor Ariel Ruiz Urquiola, en Ginebra. Debo de también mencionar que este programa se está grabando el jueves 25, el cuarto día de huelga de hambre del doctor Ruiz Urquiola. Y quiero ahora pasar al reportero de Radio TV Martí, colega mío, Ricardo Quintana, que ha cubierto esta historia. Ricardo, gracias por estar con nosotros.
Sí, buenos días, Joe, para ti, para toda la audiencia de este programa. Bueno, sí, en efecto, bueno, ya en la introducción lo dices, este cubano, opositor, disidente, defensor del derecho de la comunidad gay en Cuba, pues lleva ya, o sea, entró hoy en su cuarto día de huelga de hambre frente al edificio Wilson, donde radica la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, que preside la chilena, expresidente chilena, Michelle Bachelet.
¿Qué la hace alta comisionada Urquiola? Para los
la alta comisionada,
humanos,
exactamente. ¿Y qué hace Urquiola? Pues Urquiola ha entregado una carta, por lo menos le recibieron esta carta el lunes cuando inició la huelga de hambre, donde pide que el plenario de este órgano internacional escuche su demanda. Su demanda es esa, y pide denunciar ante el plenario, o ya sea virtualmente por una videoconferencia, pues el hecho de que él asegura que elementos del régimen cubano pues le inocularon el virus VIH. Él dice contar con las pruebas científicas que puede presentar como evidencia de lo que él cataloga es un crimen de lesa humanidad cometido, repito, por el régimen de La Habana.
Estas alegaciones, Ricardo, las hace él. Hemos tenido a Ariel en el programa antes y él nos comentó estas acusaciones, que fue un tiempo que estuvo preso y ahí es donde él dice que fue infectado, inaculado con VIH, ¿no?
Sí, fue en el 2018, donde incluso también protagonizó en medio de una huelga de hambre. También hay que recordar que su hermana, Omara Ruiz Hernández, es paciente oncológica, ella sufre cáncer, y en un momento, en el transcurso de su enfermedad, las autoridades sanitarias cubanas pues le negaron tratamiento. Y él también incluye en este documento, parte de su demanda, este también, el hecho de que su hermana enferma, pues por su afiliación política, por ideología, pues tampoco recibió la atención que requería. Debo recordar que también Omara es una profesora de diseño de la Universidad de La Habana, que por su postura también fue despedida, fue expulsada de la Casa de Altos Estudios. Así que esto es una familia contestataria.
También están preocupados, Ricardo, también están preocupados por que Cuba pronto va a tomar un asiento en la Comisión de Derechos Humanos. Eso es una preocupación de Ariel, al igual que muchos cubanos, que todos que observemos los derechos humanos, vigilemos por los derechos humanos en Cuba. Es una gran preocupación de él. Omara te comentó algo de eso cuando conversaste con ella. Yo sé que tú fuiste, si no el primero, uno de los primeros que pudo entrevistarla sobre la huelga de hambre del hermano.
Bueno, tanto Omara como Ariel, como muchos otros activistas de la sociedad civil independiente cubana, han manifestado esto como una gran preocupación y una gran contradicción. Mientras Cuba ha sido señalada, se ha descubierto, se ha revelado o develado su pobre expediente en materia de derechos humanos durante décadas, pues ahora está a punto de, bueno, pues asumir un puesto, un asiento en esta comisión. Y esta es otra, como tú bien decías, otra de las inquietudes, otra de las denuncias que Ariel está llevando a Ginebra y ha incluido en esta carta. Vale destacar que hoy es su cuarto día de huelga de hambre. Y en el día de ayer, bueno, pues salió un funcionario de la comisión y lo visitó en el lugar donde él está plantado. Según trascendidos de cubanos que lo acompañan, que viven en Europa y en Suiza, pues el funcionario atendió su demanda, lo escuchó, le pidió el documento que ya había entregado el lunes a la guarnición de la comisión, pero hasta este momento no ha habido nada.
No ha habido respuesta.
Realmente, hay un grupo no gubernamental que se llama UN Watch, que también envió un representante a ver a Urquiola, pero hasta este momento, repito, no ha habido ninguna respuesta oficial. Hay que recordar también que en una huelga de hambre, cuando un individuo deja de ingerir alimentos o consumir líquido, pues ya a partir del cuarto día o quinto empiezan a salir los efectos, ¿no? Y en el caso de Urquiola, sí. Es un organismo que, bueno, contiene un virus feo. Y hay que sumar que también Urquiola ha decidido no tomar los medicamentos que requiere, que él usualmente consume para que la vida le sea un poquito más fácil y combatir, sí, lo que la queja interiormente, ¿no? Pues tampoco. Y está decidido a que esto se lleve hasta la última consecuencia, hasta la muerte, si es necesario. Así que,
Ricardo, gracias por mantenernos al tanto en esto. Vamos a estar conversando contigo en las próximas semanas y ojalá esto tenga una resolución positiva para Ariel. Gracias, Ricardo Quintana, reportero de Radio y Televisión Martí. Y amigos, continuamos aquí en Arcoíris y voy a presentar ahora a mi próximo invitado. Que ustedes conocen muy bien, el chico pandémico, le decimos por aquí en estos últimos meses, Michael González Vívero, creador de Tremenda Nota, reportero independiente, periodista independiente cubano, desde La Habana. Y Michael, ¿cómo estás?
Hola Joe, ¿cómo tú andas?
Muy bien, y ya veo que ahora eres Chico Vice,
También, sí, también, han sido realmente muy amables y me han, bueno, dedicado un perfil en Vice y estoy contento por eso, o sea, no solo por mí, sino por la posibilidad de conversar con ellos sobre lo que pasa en Cuba y un poco que se sepa cómo ha sido el reto de hacer periodismo LGBTI en estos años.
Debo decir que Vice es un grupo mediático basado en los Estados Unidos, muy respetado. Hacen trabajo muy importante, periodismo, yo creo que están llevando el periodismo a un nuevo frente en términos de los medios de comunicación y los cambios en los medios de comunicación y redes sociales. Así que es un gran honor que te hayan hecho un perfil, yo lo leí.
Lo es realmente.
Gran honor.
Oye, y lo merece. Quería decirte que no estoy en La Habana ahora mismo, yo vine para Zahuala Grande. Hice un viaje de carretera en la Cuba de la pandemia y llegué hasta Sagua, que es donde estoy ahora.
¿Tu Sagua, querida? ¿Cómo está Sagua?
Bueno, Sagua nunca tuvo casos de COVID, según las estadísticas oficiales. No hubo casos. Y realmente está viviendo un ritmo, bueno, como siempre, mucho más sosegado, mucho más sereno que el de La Habana. No obstante, ya tú sabes, ¿no? Las carencias... artículos básicos están desaparecidos de las redes comerciales, y bueno, te podrás imaginar que esa agua tiene sus propios retos. Pero fue interesante dar el viaje en esta situación, pasar por los controles de carretera, o sea, entender cómo el país se partió en mil trozos, ¿no? Y acá estoy ahora, sigo trabajando, tremenda nota, sigue trabajando como siempre, dando la mejor cobertura que podemos a todo lo que está pasando, porque además en plena epidemia no han dejado de ocurrir cosas que afectan a la comunidad LGBT, que afectan a otros grupos como las mujeres.
Una de esas cosas, Michael, una de esas cosas que quería comentar contigo, que además hay una nota muy informativa en tremendanota.com, es las declaraciones de Danay Suárez. ¿Por qué no nos informas a los oyentes que no estén familiarizados con lo que sucedió? Y después la reacción de muchísimos artistas cubanos que sí han declarado, se han declarado a favor de los derechos LGBTI y contra el referendo sobre el matrimonio igualitario. ¿Por qué no nos
ahora mismo
informas?
Aún hay una gran polémica en curso sobre eso. Y es que, bueno, Danay Suárez, para quienes no saben de quién se trata, Danay Suárez es una cantante cubana, ha hecho sobre todo rap, ha abrazado la cultura hip hop en variante cubana, y Danay ha sido bastante visible en escenarios internacionales. Danay fue premiada en el Festival de Viña del Mar, pero Danay también es evangélica. En Viña del Mar aprovechó para, incluso puso en riesgo su propia participación en el festival, porque cambió la letra de una canción con el propósito de dar un discurso contra el aborto, contra el derecho al aborto de las mujeres, cuando precisamente en Chile eso estaba en discusión. Entonces Danay ahora apareció simplemente republicando un post que relaciona a la agenda de la comunidad LGBT con la agenda de unos presuntos grupos pedófilos que están intentando influir en la política universal, y todo es como una gran conspiración de la que no hay evidencias, por otra parte. En la nota que publicamos explicamos precisamente eso. Bueno, nos basamos en investigaciones que han hecho otros medios, en el contexto además de las campañas evangélicas contra el matrimonio LGBT en el mundo, en fin. Y todo parece indicar que los evangélicos se han inventado esta conspiración.
Debemos de aclarar, Michael, que esto no es un caso, un fenómeno solamente que ha sucedido solamente en Cuba, sino este ha sido un argumento que se ha utilizado injustamente contra la comunidad LGBTI mundialmente por grupos evangélicos, y no voy a decir todos los evangélicos, porque no todo el mundo ha utilizado este argumento, esta asociación de asociar el LGBTI con pedofilia, ¿no? Pero sí. Sí se ha hecho en el pasado, en otros lugares, incluyendo los Estados Unidos.
Yo quiero ser justo con esta gente. Hay una parte de la comunidad LGBT, incluso una parte próxima a CNSX, que está promoviendo una demanda judicial aquí en Cuba contra Danay Suárez. Yo también estoy en desacuerdo con eso, o sea, yo personalmente, porque me parece que, a ver, el post de Danay Suárez, por molesto que sea, por injusto que sea, por falso, inverificable que sea lo que plantea, el post de Danay Suárez está todavía en el rango de lo que la libertad de expresión admite. O sea, no es un discurso de odio, no incita al crimen contra la comunidad LGBT, establece una asociación, ya te digo, inverificable, traída por los pelos, entre presuntos grupos pedófilos que quieren aprovecharse del impulso que ha tenido en los últimos años en el mundo la agenda por los derechos LGBT. Pero todo esto ya, o sea, lo mejor que puede dejar es el debate que se ha producido, el debate que generó la reacción de los artistas. O sea, que aparecieran todos estos artistas, además muchísimos premios nacionales de teatro, de cine, etcétera, que aparezcan diciendo apoyamos a la comunidad LGBT, estamos en desacuerdo con el planteamiento que están haciendo estos grupos evangélicos, creemos que esto es lo más importante quizás, que el referendo que el gobierno decidió que hay que hacer para aprobar el matrimonio igualitario no debe ocurrir. O sea, que los derechos no pueden ser sometidos, los derechos de un grupo, al criterio de la mayoría, porque son derechos ya valiosos en sí mismos. Ya respetables en sí mismos. Y entonces esto es lo mejor que nos podía dejar el post de Danay Suárez. Además, Danay ni siquiera es la autora, es alguien que firmó como Dayis Arizmendi, y por más que he intentado establecer quién es, no he podido ni conversar con Dayis Arizmendi, ni sabemos realmente ni siquiera dónde
existe la señorita Arizmendi.
No sabemos
lo que
nada
quería, lo que quería preguntarte es si Danay, tengo entendido que Danay sí sacó un comunicado, ¿no?, tratando de esclarecer un poquito esta situación.
Sí, Danay publicó, pudiéramos decir que, bueno, fue un video en tono de justificación. O sea, Danai no llega a disculparse tampoco con la comunidad LGBT por haber posteado el texto de Dayi Arizmendi. Danai dice, si hería a alguien, bueno, así como posibilidad, y obviamente hay gente herida y molesta, Danai dice, si hería a alguien, les pido disculpas, pero realmente Danai está justificando su derecho a argumentar con esa información falsa, en fin. Yo creo que se ha generado un buen debate, que la comunidad LGBT ha salido muy beneficiada y bueno, los aliados de la comunidad LGBT también han salido a la palestra y esta es quizás la gran victoria que nos deja este debate. Pero de ahí a demandar a Danai por un post del que no es la autora, de ahí a intentar, o sea, establecer como una especie de dictadura sobre los contenidos y los discursos, pues
es peligroso. Yo
no estoy de acuerdo ya. Sí, mucha gente, hay cierto consenso en la comunidad LGBT de que bueno, de que sí existe, la gente tiene como una sed de visibilidad, de justicia, o sea, la gente siente que su discurso y sus propias vidas han estado invisibilizadas y siguen estándolo y que bueno, hay que aprovechar cualquier oportunidad para llamar la atención sobre estos problemas. Yo creo que ya esa oportunidad la hemos tenido, la hemos vivido y la hemos aprovechado y que realmente es ocioso y hasta contraproducente emprender una demanda judicial contra Danai, que además yo me imagino que por la falta de tradición que tenemos en Cuba también.
Sí, de demanda, justicia.
Yo me imagino que no cursará.
Eso te iba a decir, Michael, que contribuye a todo esto, ¿no? Que en las cortes cubanas es un poquito hipócrita, ¿no? Que se esté tomando esta medida. Unas cortes que no se han destacado por este tipo de enjuiciamiento. Pero lo que sí es importante que tú dijiste es que se respete la posición de Danai, aunque uno esté en desacuerdo con ella, Danai tiene su derecho. Y también quiero recalcar que no esa opinión o esa asociación no la hacen todos los cristianos o todos los grupos evangélicos, sino la hizo Danai Suárez, hay otros que la han hecho, pero hay muchos cristianos dentro de la comunidad LGBTI también, inclusive que no comparten este punto de vista. Y eso me trae a otro tema que ha generado mucha controversia esta semana. La película de la Herrera Avispa por fin salió en Netflix.
Sí,
yo la vi, y yo no sé si la has visto.
No, yo no la he visto.
Yo la vi.
Referencia.
Te puedo decir que, bueno, en mi vida real yo soy cineasta. A mí no me gusta ser crítico de cine porque soy cineasta y respeto mucho eso. Sí la veo pobre. Yo he seguido la carrera del director, el señor Azaya. Pero ha habido un abrupto en la comunidad cubana fuera de Cuba.
Parece que la película no es una buena película. Parece que
no es una buena película.
Mala.
Las reseñas no han sido buenas. La película ha perdido económicamente, no ha sido un éxito, podemos decir eso sí es notable.
Paradójicamente a pesar de la polémica que genera, ¿no? Porque a veces estas polémicas sirven para que una
pero
pieza
fíjate,
no tan lograda.
Y esto es un punto de vista mío personal, ¿no? Y yo lo que digo es esto, yo creo que una cosa que a uno no le guste, lo mejor es señalarlo y entonces ignorarlo. Pero ahora se ha montado una campaña a través de las redes sociales para que Netflix tumbe la película.
Es una locura, en mi opinión.
Yo no estoy a favor y se lo he compartido con muchos amigos que están en desacuerdo conmigo y está bien eso, que estén en desacuerdo conmigo, pero yo, y lo traigo a coalición con lo que tú decías de Danai. Tú estás en desacuerdo con Danai, yo también estoy en desacuerdo con Danai, pero Danai tiene su derecho de expresarse, ¿no? Yo no estoy a favor de limitaciones.
Todos los debates son posibles, me parece. Creo que todos los debates deben ser posibles. En el caso
si abogamos
de la película,
por la democracia y la libertad, si abogamos
obvio,
por eso, yo creo que debemos de defender eso. No es mi postura. Respeto, yo entiendo la frustración. Yo vi la película y yo vi la caracterización de ciertos personajes y sí, yo entiendo el sentimiento y lo comparto. Lo que no comparto es la medida esa de censurar, porque me parece contraproducente, ¿no? Así que viera coalición por lo que mencionaste de Danai Suárez, en este caso yo lo digo con la película de la Herrera Avispa. Quiero que la veas, Michael, porque creo que me gustaría tu opinión a nivel personal, ¿no? Que me dijera qué piensas.
Ya estoy deseando verla. No sé, tú te imaginarás que aquí en Cuba, bueno, en la que yo era casi un adolescente, y bueno, y después siendo ya adulto y trabajando incluso en los medios, el asunto de los espías cubanos en Estados Unidos, de la red Avispa, todo eso fue objeto de una grandísima campaña. Era como una campaña que ya aburría, aquí tenía la gente cansada, era todos los días pidiendo la libertad de estos espías en Estados Unidos, y bueno, fue agotador hasta que finalmente la negociación condujo a que fueran liberados. Creo que cualquier persona, cualquier grupo tiene derecho a estar a favor o en contra de lo que ellos hicieron en Estados Unidos. Más allá de que creo que hay evidencias de que estuvieron implicados, por lo menos en algunos de los casos estuvieron implicados, tuvieron relación con muertes que se produjeron en los 90. Pero creo que en todo caso esto está sujeto a discusión, está sujeto a debate y nunca debe conducir a la censura de una película que es simplemente una obra audiovisual. O sea, es como hacer lo mismo que ha hecho el gobierno cubano, que ha estado censurando todo el tiempo a cantantes, a obras artísticas de todo tipo. O sea, que ha intentado siempre ponerle freno a la creación artística. Esa película que puede ahora mismo no ser la película más lograda, no puede ser, puede tal vez no ser una gran película, es una película que, bueno, pues alguien hizo, que un equipo echó adelante, que se rodó y que se ha puesto a disposición del público, y creo que ese derecho está por encima del otro. O sea, está por encima del derecho que tienes tú a no querer que un determinado discurso...
A prohibirlo.
Simplemente lo consideres ofensivo, lo consideres lesivo, lo consideres inexacto, lo consideres hasta incluso falso, podrías considerarlo a pretender que no debe ser difundido. En tanto tampoco es un discurso de odio, no afecta estrictamente ahora mismo a ningún grupo, o sea, no está llamando a un crimen ni nada por el estilo. Creo que todo esto es admisible, igual que lo de Danay, bajo los principios generales de la libertad de expresión, en la que quienes aspiramos a tener democracia, quienes aspiramos a vivir en democracia, pues tenemos que estar enfocados en eso.
Así nota es para mí. Nota interesante también en tremendanota.com. Estamos viviendo, obviamente, y tú lo has vivido principalmente en La Habana, COVID, la cuarentena del COVID-19, pero la ley de azote continúa. Es decir, es como si fue... ventajoso esto, la cuarentena para el gobierno y rematir contra los periodistas y activistas. ¿Qué nos comenta sobre esto?
Bueno, esto sigue ocurriendo y parece que seguirá. Cada vez más comunicadores en general, no solo periodistas, también influencers, youtubers, en fin, gente que son activas en las redes sociales, han sufrido la multa que establece el decreto 370. Que es tan, pero tan peligroso que posiblemente sea una de las peores leyes entre las tantas que afectan a la libertad de expresión en el mundo, ¿no? Yo te cuento que una de las razones que tuve para venir para Sagua fue precisamente alejarme de los amagos de castigo, de los amagos de represión que yo estaba sintiendo en La Habana. O sea, citaciones... apariciones de la seguridad del Estado en la casa donde vivía, y yo me sentí bastante, bastante vulnerable. Bueno, ya sabes, ciberacoso también, o sea, todo el tiempo. La última directa de Facebook que hice, y no hago muchas, de pronto había no menos de 5 perfiles falsos ahí interactuando conmigo y amenazándome o revelando información mía privada, de mi vida privada, bueno, en fin, lo de siempre. Pero en estos días se ha hecho todavía más intenso por causa de las circunstancias en las que vive el país. Todo indica que estas instituciones represivas han recibido instrucciones de ser más agresivas y bueno, es terrible. Yo creo que lo que corresponde en todos los casos es denunciarlo siempre que se pueda, llamar la atención sobre lo que está pasando. En las últimas semanas, el caso quizás más conocido, más notorio, es el de Luis Manuel Otero y algunos otros artistas y críticos de arte relacionados con el movimiento San Isidro, que han sido arrestados, que han sufrido muchísimo acoso en la última semana. Nada, esto, bueno, no sé realmente qué salida va a tener. El 370, el decreto 370, es como la receta que encontraron para censurar y para silenciar sin llamar demasiado la atención de la comunidad internacional, como estaban haciendo ya con las detenciones arbitrarias de corta duración y todo eso, que las siguen practicando. Pero bueno, esto es terrible, de pronto tiene 3,000 pesos cubanos de multa, y no hay manera tampoco de apelarlos, no hay manera de reclamarlos, es imposible recibir un trato justo, y así están las cosas. Nada, hay que seguir bien atentos, denunciándolo, cuantificándolo. Hay muchas organizaciones cubanas e internacionales que están
vigilando por eso,
y están, sí, vigilando lo mejor que pueden.
Por eso la exposición, por eso es importante que grupos mediáticos como Vice tomen nota. Y más allá de un elogio personal a ti como profesional, que lo mereces, también es un reconocimiento de lo que experimentan los periodistas y activistas dentro de Cuba, ¿no? Y alerta a mucha gente que tal vez no están muy familiarizados con el caso de Cuba, y cuando sale por un medio como Vice, pues entonces acapara una audiencia que no necesariamente es una audiencia que escucha o lee sobre Cuba todos los días. Así que es importante,
claro,
ese conocimiento, ese entendimiento de lo que está sucediendo es sumamente importante.
Bueno, nada, de verdad yo voy a estar...
Eres un chico Vice.
Sí, estoy en Vice ahora. No me lo esperaba, tengo que decirte que no me lo esperaba, me cayó del cielo.
Vamos. Que tienes una foto, invito a todos los oyentes a que vayan a Vice, al sitio de Vice, y pongan el nombre de Michael González Fiber, y van a ver la pieza, una muy buena pieza. Y la foto de Michael muy circunspecto, Michael muy serio, el chico Vice.
La verdad es que me costó encontrar una foto y le eché mano a una de las primeras que tenía la vista, y no te pienses.
Me imagino que te la tomaste en el teléfono ahí a última hora.
No fue muy calculado, te digamos.
Oye, chico, gracias por estar con nosotros como siempre.
Gracias,
Michael,
a ti
vamos
siempre
a estar
por invitarme.
En contacto y chequea la película, que me interesa tu opinión.
Sí, la voy a ver y lo comentamos luego. Un abrazo grande para ti y para toda la audiencia, y acá nos vemos, que como tú bien dices, esta también es mi casa hace tiempo.
Gracias, Michael, y hablamos pronto. Y a los oyentes no se nos vayan, que ya continuamos con Arcoíris.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris con Joe Cardona. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Continuamos con Arcoíris y tenemos un show lleno de buena información y detalles y noticias esta semana, como siempre. Y continuamos el programa con nuestra colega y periodista independiente, contribuyente de 14 y medio, Luz Escobar. Luz, gusto tenerte en el programa como siempre.
Buenas, un saludo desde La Habana para todos.
Comenzamos el show con un reporte, precisamente conversamos con uno de los reporteros de Radio TV Martí que está cubriendo la huelga de hambre de Ariel Ruiz Urquiola allá en Ginebra, y bastante preocupante porque Ariel, como todos sabemos, tiene VIH y estar 4 días, que es lo que llevamos hoy. Debo de aclararle a la audiencia, por algo que dijo nuestro reportero de inmediatez, este programa es grabado durante la semana, así que en el momento que estamos hablando, Ariel lleva 4 días de huelga de hambre, y es preocupante para cualquiera, y menos una persona con VIH. ¿Qué nos dices que has sabido de esta huelga de hambre de Ariel Ruiz Urquiola?
Sí, bueno, ya hoy es el cuarto día que Ariel está en huelga de hambre. Sabemos que se han acercado a él algunas personas que pueden hacerle llegar la noticia de su reclamo a Bachelet. Esperemos que en el transcurso del día de hoy él reciba una noticia positiva, porque bueno, sabemos que un ser humano normal entre 3 y 5 días es lo que puede aguantar sin tomar agua, porque recordemos que la huelga de Ariel es de hambre y sed. Y tiene que ser hoy la respuesta, porque ya mañana sería un día en el que Ariel probablemente tendría que ser atendido en un hospital, porque sabemos que no puede resistir un ser humano tanto tiempo en esas condiciones. Esperemos que eso ocurra, porque el reclamo es justo. Además, el reclamo responde a demandas que llevamos durante mucho tiempo denunciando desde Cuba, los activistas, los periodistas, y es lo que toca. Lo que toca es atender su reclamo, que es el reclamo de muchísimos cubanos, además.
Y creo que es importante que enfatizar lo que acabas de decir, que Ariel lo que está pidiendo es que se le atienda, que se le escuche. Obviamente todos quisiéramos que tomaran decisiones basadas en estos reclamos, pero principalmente lo que está pidiendo Ariel es que la expresidenta de Chile lo atienda, ¿no? Y le dé una cita y escuche lo que tiene que decir. Y yo no creo que eso es demasiado pedir, ¿no?
Sí, exactamente. Él no está pidiendo que el gobierno de Cuba tome ninguna acción, no está pidiendo que la ONU tome ninguna acción, sencillamente él está pidiendo ser escuchado, porque entiende que así debe ser, que su historia debe ser atendida por este organismo, que además es un organismo donde Cuba tiene un papel, y obviamente sabemos que las historias que llegan ahí siempre son manipuladas y utilizadas a la conveniencia de los que hoy ostentan el poder en Cuba, ignorando y de espaldas siempre al verdadero sentir de muchísimos cubanos que hemos denunciado durante tanto tiempo los atropellos y la falta de derechos humanos que existe en Cuba.
Esta semana, y lo estábamos comentando con Michael González Vibro la primera media hora, Danay Suárez, la cantante rapera cubana, reprodujo un post en su página donde hace la asociación entre la comunidad LGBTI y los pedófilos. Esto es algo que hemos visto en el pasado, lo hemos visto frecuentemente, no solamente en Cuba, pero en el mundo entero, y es un reclamo que han hecho ciertos grupos, y subrayo ciertos, porque no todos los grupos evangélicos o cristianos piensan de esta forma. Pero hemos visto este tipo de reclamo o de acusación o de asociación en el pasado, asociando a la comunidad LGBT de alguna forma con la pedofilia. Eso se ha comprobado científicamente múltiples veces, cientos de veces, que no tiene relación ninguna, pero estas personas siguen pensando así por sus creencias personales y tienen todo su derecho de pensar así, al igual que tienen todo el derecho las personas también de repudiar ese pensamiento, y se ha desatado una ola en favor dentro de Cuba por los artistas a los derechos LGBTI. ¿Qué nos comenta?
Sí, bueno, obviamente la reacción de Danay Suárez es una reacción que identifica solo la punta del iceberg. O sea, tenemos el caso de ella porque, bueno, es una persona, un artista que tiene gran visibilidad, tiene muchos seguidores, y cualquier cosa que ella comparte en sus redes o que ella exponga como criterio propio es algo que va a tener muchísima repercusión. Pero las iglesias, muchísimas denominaciones de este tipo y algunas personas en particular dentro de ese universo, vamos a decirlo así, han radicalizado su discurso a partir de que la Constitución intentó modificarse. Ya sabemos lo que pasó con el artículo 68 y sabemos perfectamente que estas personas están en una campaña abierta contra lo que se propone, o sea, no solamente desde el activismo, sino desde el propio gobierno, que bueno, sabemos que está a punto de ocurrir, según el cronograma, el plebiscito para modificar el Código de Familia, y ellos están erizados con eso y están tomando sus acciones, a pesar de que, bueno, el discurso de ellos no es algo que se pueda representar gráficamente como una mayoría. Sí es un discurso que está teniendo un impacto en la comunidad que ellos tienen, que sabemos que es creciente en la isla, y me preocupa en el sentido que el gobierno no está en ningún punto tomando acciones al respecto. Al contrario, yo siento que son personas que campean con este discurso de odio con total impunidad en las redes sociales, y me espantó que un artista como Danay Suárez, aunque ya conocíamos su filiación en este tipo de iglesias, compartiera este tipo de reflexiones, porque ya entendemos que no es un pensamiento que sea extendido en esta en este tipo de religión. O sea, sabemos que ellos tienen sus prejuicios y que ellos además son totalmente, en muchísimos casos, discriminatorios, pero ya esto es el colmo. O sea, utilizar y hablar esta comparación para demostrar un punto es algo totalmente aberrante.
A la vez vimos una demanda, también añade un poco a lo absurdo, Luz, porque poner este tipo de demanda en una corte cubana, en el sistema judicial cubano, es también surreal, en contra de Danay Suárez por estos comentarios. Interesantemente, durante la conversación con Michael, cuando él describe este movimiento de personas o esta demanda que se le está poniendo, él dijo que él no estaba a favor, porque al final Danay tiene su derecho de expresarse, y también existe el derecho de rebatir lo que ella y refutar lo que ella dice. Pero
sí, exacto. Uno tiene el derecho a boicotear sus palabras, pero ya denunciarla, y esto implica una censura que con la cual yo tampoco estoy de acuerdo.
Y hablando de censura, caemos en la controversia de esta semana de la Red Avispa. Yo soy cineasta, a mí me cuesta mucho trabajo ser crítico de películas, por respeto, autorrespeto, ¿no? Y a mi profesión y a los otros directores. Yo soy seguidor de señor Azaya, me gusta mucho de su obra. No me gustó esta película por muchas razones, que no voy a detallar además, porque este no es un programa de crítica de cine. Pero lo que sí me llamó la atención es que, además de que la película obviamente no ha llegado a sus metas económicas, la película no recibió la distribución que pensaban que iba a tener, ha recibido unas reseñas no muy buenas.
No.
Un grupo de cubanos fuera de Cuba han decidido formar una campaña en las redes sociales pidiéndole a Netflix, que es la distribuidora por televisión, de que tumben la película, que quiten la película. Yo no estoy de acuerdo con esta medida, esa es mi opinión personal. Yo creo que si a uno no le gusta, yo entiendo la frustración viendo la película, la entiendo perfectamente. Pero yo personalmente, Joe Canona, no está a favor de censura de ningún tipo, y especialmente ejerciendo la profesión que yo ejerzo, ¿no? Pienso que sería bastante hipócrita si fuese de la otra manera. Tus impresiones, yo sé que hay una nota en la página de 14 y medio sobre el tema. Coméntanos un poquito de lo que has visto.
Sí, en la nota nuestra tratamos de recoger ambos criterios, pero bueno, en lo personal, por supuesto, yo tampoco estoy a favor de ningún tipo de censura. Yo volvemos a lo mismo que estábamos hablando con Danay Suárez. El boicot es válido porque la película, sencillamente, según la opinión de algunos, es ofensiva a la comunidad cubana, que exige que se cuente esa historia.
Lo es,
apegada a la verdad. ¿Por qué? Porque los cubanos, tanto aquí como allá, sufrimos durante años la campaña del gobierno cubano, y que ahora Hollywood se preste para sumarse a esa campaña, que además fue una campaña totalmente monopolizada por el discurso oficial, es ofensivo, cuando menos. Entonces yo entiendo que se le haga un boicot, pero censurar una película me parece una falta total de todo, vaya, una falta de respeto y una falta a la democracia, porque estamos luchando porque todas las voces sean escuchadas y porque todas las voces tengan un espacio en la vida pública de manera coherente. O sea, si a usted no le gusta la película, sencillamente no la vea o lance un boicot a la película. Mira, no,
eso vale.
Invita a no ver la película porque te parece ofensivo, qué sé yo, emite tus criterios, pero ya esa historia de recoger firmas para bajar de la plataforma la película es censura. Y aunque no tenga el poder directo, invita a la censura, y obviamente ninguno de estos pedidos son vinculantes a Netflix. Netflix no tiene la obligación, aunque reúnan 10 millones de firmas, de retirar la película, pero sí me parece una invitación peligrosa, porque estamos defendiendo justamente todo lo contrario, estamos defendiendo que cualquiera tenga la posibilidad de contar una historia según su criterio, y aunque falte la verdad, lo único que toca en este caso es denunciar.
Háblanos un poquito de la situación con la pandemia, ¿cómo lo ves tú, cómo lo estás viviendo tú, la vida cotidiana, cómo ha transcurrido en las últimas semanas, desde la última vez que hablamos contigo, Luz? ¿Ves un poquito de ya menos preocupación en el pueblo? ¿Y qué nos cuentas de las cifras que está dando el gobierno? ¿Cómo ves lo que estás viviendo precisamente la pandemia en Cuba en estos momentos?
Exacto, sí, o sea, estamos viendo cómo en muchísimas provincias ya solamente queda La Habana por empezar con la fase 1, que es la fase en la que, bueno, hay algunas limitaciones, algunas restricciones ya van desapareciendo y podemos ya salir a hacer una vida un poquito más normal. Pero bueno, en La Habana, que es donde estoy yo viviendo, todo está igual, o sea, seguimos con las mismas restricciones, el desabastecimiento total, la falta de comunicación en el sentido directo de lo que son las cifras. Por ejemplo, ayer se reportó un solo caso y hoy dos casos de contagio, lo cual me da la medida a mí de que o abruptamente se están parando los contagios o están mintiendo para poder abrir La Habana finalmente, que creo que es lo que está ocurriendo, porque es verdaderamente sorpresivo, extraño y fuera de lo normal este patrón que se está proyectando en las cifras que se están dando desde la oficialidad. Lo otro es que ya el turismo, por ejemplo, en algunas provincias está comenzando a despertar, ya hay algunas agencias vendiendo paquetes de turismo, ya Varadero está abierto, pero bueno, como te comenté, La Habana todavía está excluida de ese pequeño despertar porque, bueno, todavía estamos fuera de lo que se está haciendo en el resto del país, que es ya comenzar con la fase 1 de la desescalada ante la reacción, bueno, de la decisión del gobierno, que ha sido ya comenzar con esta fase 1, que bueno, después vendrá la 2, la 3, ha hecho una desescalada progresiva en dependencia de cómo se dé la situación epidemiológica en cada provincia.
En todas partes del mundo estamos viviendo las fases. Para mí lo preocupante es precisamente, no solamente en Cuba, sino en todas partes, cuán fidedignas son las cifras que da el gobierno, los gobiernos, en comparación a las fases que estamos pasando, ¿no? Yo creo que los gobiernos, todos los gobiernos del mundo, tienen muchísima presión encima, económica en particular, de mover hacia adelante. Mi preocupación es que si eso compagina con los datos médicos, ¿no?, y la ciencia. Esa es la gran interrogante y no sé, en realidad no tengo evidencia, suficiente evidencia.
Esos son datos que solamente tienen acceso los que el gobierno da.
Los que están por encima, muy por encima de nosotros, pero tú sabes que trae a coalición también la situación de los médicos cubanos, ¿no? Que Cuba exporta, y sí he visto muchas, en las últimas semanas, muchas quejas a través de las redes sociales, artículos que he visto publicados dentro de Cuba, señalando que con tanta exportación de médicos y Cuba escasez de muchas cosas en cuanto a la medicina y la atención médica. ¿Qué nos dice sobre el respecto? ¿Cómo es la opinión popular, vamos a decir, en las calles de La Habana, por ejemplo?
Bueno, la atención médica, tú sabes que es un punto, como la educación, que ha caído en desgracia, a pesar de durante mucho tiempo que fue uno de los pilares que el gobierno ostentaba como una conquista de lo que ellos llaman la Revolución Cubana. Esto no es un secreto para nadie, o sea, no solamente desde el punto de vista de la infraestructura de los hospitales, sino del abastecimiento de los mínimos recursos que hacen falta para mantener funcionando un hospital, pero también las condiciones de los médicos, pero también el salario que reciben. O sea, es una vida que está matizada con muchas aristas, lo que tiene que ver con la salud pública en Cuba. Pero lo cierto es una cosa: llegar a un hospital hoy, en cualquier punto de la isla, es un desastre. O sea, usted sabe que va a enfrentarse a una larga espera, a una angustia, una vez que, si por desgracia tiene que ingresar, tiene que llevar todo lo necesario para poder estar ahí, un cubo, tiene que llevar un ventilador, tiene que llevar probablemente agua para beber. Es muy posible que durante horas no tenga agua corriente en la pila y tenga que cargar cubos de agua. En fin, el infierno. Sin contar con que ya sabemos que los médicos están difíciles. Por ejemplo, ver un especialista hoy en Cuba te puede tomar meses para obtener un turno, porque hay pocos especialistas trabajando. Y esto es algo que las personas que están en Cuba hoy residiendo ven con disgusto, porque todos los días sale en la televisión la noticia de que una brigada se fue para Andorra, una brigada se fue para Argentina, una brigada se fue para México. Entonces, obviamente, esto es algo que las personas ven como una contradicción.
Sabes que las elecciones aproximan en los Estados Unidos, va a ser un tema muy popular acá en los Estados Unidos, obviamente año electoral y a meses de las elecciones, y me dio interés ver que Granma va a publicar parte del libro de, o celebrando el libro de John Bolton, que fue funcionario del gobierno de Trump, un hombre fuertemente de derecha, y el Granma y Cuba, ahora el gobierno cubano, obviamente tomando lado, ¿no? Tomando una postura antitrumpista. ¿Cómo se hay posibilidad, siendo que es la prensa cubana la que está liderando esta campaña contra de Trump, gente piense en lo opuesto, ¿no? Que digan, bueno, si el gobierno y la prensa cubana dicen que es malo, tal vez el tipo no sea tan malo. ¿Hay la posibilidad de eso?
No, tú sabes que Trump tiene una característica, que o lo amas o lo odias, y en Cuba la gran mayoría de las personas lo detestan porque sí, su proyección es, viste, que es así como todo lo contrario a lo que se espera de un presidente. Es una persona que no respeta los canales de la democracia que ha potenciado un país como lo es los Estados Unidos. Y por supuesto, yo creo que esta vez, va a haber sintonía, ¿no? yo te lo digo, los criterios ya están comenzando a correr por las calles, porque obviamente, como tú decías, en noviembre otra vez sale el tema, y ya es algo que las personas están comentando, ¿no? Que si Trump, que si lo que ha pasado con la comunidad afrodescendiente le va a afectar, que si de aquí a allá pueden pasar muchas cosas. O sea, es un tema que se está debatiendo en las calles, y ya te digo, la mayoría de las personas tienen el deseo de que Trump no salga y que no esté, por favor, 4 años más ahí. Es lo que la gente comenta. Lo he escuchado en el elevador hace poco, en la panadería también. O sea, es como un tema. Y hasta ahora no he escuchado un criterio diferente, pero bueno, igual sería interesante hacer una encuesta, porque ya sabemos que lo que los rodea a uno no puede tomarse como un criterio,
exacto,
determinante,
exacto,
¿no? Pero bueno, es como una pincelada dentro de lo que puede ser un panorama más global, ¿no? Más general en la isla con respecto al criterio que tienen de Donald Trump. De manera general, yo estuve en las elecciones cuando este mismo periodo, pero anterior, en Estados Unidos, y ya mi criterio personal en aquel punto era que en ningún momento Trump iba a ganar las elecciones. Eso para mí me tomó totalmente de sorpresa. Nunca imaginé que una persona como él, que estaba claro desde el principio que iba, como decimos en buen cubano, hacer lo que le da la gana, podía ser presidente de los Estados Unidos. Para mí el mayor defecto que tiene es que no es una persona presidenciable, que no se rige por los canales que debe ser. O sea, para mí una de las virtudes que tiene una democracia es que hay cosas que hay que respetar, hay estructuras, pero a la misma vez es una fortaleza. O sea, y yo creo que Donald Trump muchas veces ha intentado ir por arriba de esa fortaleza. Por suerte, es una fortaleza que está ahí y que por suerte no ha sido vulnerada, pero de todas formas no creo que sea bueno para un país como Estados Unidos tener ese
bueno acuerdo. Yo creo que lo bueno sí es que el pueblo americano tiene otra oportunidad de ir a votar este noviembre y decidir si ellos obviamente están a favor o en contra de la posición. Yo también, la posición del presidente Trump y la administración del presidente Trump, yo también este tiempo, hace 4 años, jamás pensé que él iba a ganar, pero ganó. Todas las encuestas, los grandes encuestadores de los Estados Unidos se equivocaron. Por primera vez en mi vida, que yo recuerde, se equivocaron todos. Así que obviamente Donald Trump maneja un apoyo popular que no se registra necesariamente en los polls, en las encuestas. Y eso lo vivimos, ¿no? Porque vimos la victoria. Además, habían encuestas que daban a Hillary Clinton adelante por más de 10 puntos, ¿no? Que es una ventaja inmensa. Así que ya después de esa experiencia yo dejé de predecir las elecciones.
Bueno, ese fue jamás un año recuerda que fue sorpresivo. Ninguna encuesta coincidió con el resultado. Pasó con el Brexit, pasó con, en fin, muchísimas predicciones. Exacto. Que se hicieron en la región también, aquí en América Latina, y nada funcionó.
Parece que hay que perfeccionar eso de las encuestas. Uh-huh. Y tal vez sea bueno eso también, que hay que perfeccionarlo y estemos conscientes de eso, porque muchas veces nos guiamos tal vez demasiado por las encuestas, y yo me cuestiono cuánta gente tal vez no salieron a votar porque vieron que Hillary estaba adelante, por tanto, y se desestimaron la importancia de ir a votar, como que el voto no contaba.
Este tema de las estadísticas es un juego que tiene que actualizarse, porque está muy a flor de piel todavía el repunte de lo que puede ser una gran influencia, que son las redes sociales. Es un factor que yo, en mi opinión, hay que tener en cuenta, porque muchísimas veces se juegan con estructuras tradicionales a la hora de recoger estas estadísticas, sin muchas veces ignorando, o sea, muchas veces ignorando el impacto que puede tener un post, un tweet, y esto es algo que yo creo, en el caso de la campaña de Donald Trump, fue un giro que el trabajo que se hizo en cuanto a redes y a comunicación fue bien fuerte, y creo que en el caso de ese hizo la diferencia.
Yo creo que no hemos oído suficiente sobre, o mucho sobre, la posición de Joe Biden en su política, el Partido Demócrata en estos momentos, y su candidato Joe Biden hacia Cuba. Simplemente que Biden sí hizo declaraciones diciendo que él continuaría el plan Obama. Ahora, eso también es bastante vago, en el sentido de que no hay detalles, todavía no nos han proveído detalles de si hará algún cambio, alguna modificación a esa visión que tenía el presidente Obama y la política que extendió Obama hacia Cuba. Así que esperemos a ver cuál es el plan Biden hacia
Cuba.
Está por ver. Luz, gracias por estar con nosotros. Estaremos hablando contigo, ojalá, si Dios quiere, en unas cuantas semanas, a ver cómo va la cosa en La Habana. Un abrazo a ti.
Un saludo para todos también.
Gracias, y a todos los oyentes, muchas gracias por su sintonía. Nuestros pensamientos están con obviamente con el activista Ariel Ruiz Urquiola, a un nivel muy personal. Espero que se pueda resolver allá en Ginebra esta semana esa huelga de hambre. Y para ustedes, gracias, y nos hablamos la semana que viene.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través